Así es Radio.
Es W.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los aceites de oliva, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los aceites de oliva, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta marzo 20.
En W, somos la casa de la selección mexicana. El primer reto de Diego Coca como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo, contra Surinam, 6 de la tarde. Domingo 26 de marzo, 6 de la tarde. Transmisión previa y en exclusiva por W Radio y W Deportes. Al aire y estés donde estés, en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones. Somos la voz de la pasión.
De Baja California,
pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Mujeres. W Radio.
Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov. W Radio invita.
Eso es el sonido de la primavera.
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Donde sale el sol, nace una cultura que le sonríe al presente.
Que se alegra al descubrir su don y el florecer de la vida.
Aquí, los corazones se unen para compartir la herencia de sus ancestros.
Conecta con tu interior en un nuevo amanecer.
Cumbre Tajín 2023. Del 21 al 26 de marzo. Papantla, Veracruz, México. Sastiratama. Cultura que trasciende.
Veracruz. Gobierno del Estado.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
Ciudad de México.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
La expropiación petrolera fue apoyada por la mayoría del pueblo.
Ojalá que los tribunales de la República reinstauren el orden constitucional y democrático que se vio vulnerado con esta reforma.
One of the biggest comebacks in World Baseball Classic history, and it sends Mexico into the semifinals for the very first time.
Así las cosas.
8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 20 de marzo del 2023 y comienza a despertarse mucha gente que, pues obviamente hoy que es día feriado, pues muchos dijeron no, a las 6 de la mañana no. Pero ahorita ya hay varios que por ahí nos escriben, dicen, ya nos despertamos y aquí estamos con ustedes. Y otros muchísimos más que sí están desde tempranito y ellos se merecen, mi querido Memo, triple palomita. Así que 3, 2, 1, ¡échamela!
¡Sí, señor!
Javier Risco, saludos hasta Noruega. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenas tardes por acá y buenos días a todos los que sí están en este lunes de puente apenas. Ay, espérame tantito, me voy a estirar. Ay, déjame poner la cafetera. Voy viendo apenas qué plan para el día de hoy, dónde vamos a desayunar. Esta gente tranquila. Es más, decir, ¿sabes que hoy no voy al gym? Sí. Hoy no voy a ir al gym.
Sí, no.
Me voy a dar mi desayuno aquí tranquilos. Para todos ellos que van prendiendo la radio y pusieron su alarma a las 8 de la mañana, gracias por acompañarnos este lunes, mi querida Gaby. Aquí estamos al pie del cañón desde las 6. Entonces, que no se diga. Que no se diga, mi querida Gaby, cuando fue a la estación se encontró dos coches más.
Sí.
Uno de un fiestero y otro del productor.
Sí, nada
así
más.
Que nada más. Sí, nada más.
La verdad, no había nadie esta mañanita, pero bueno, no importa, Javier Risco. Así las cosas.
Así es. Y bueno, nosotros transmitiendo desde el Atlantic City Park, así se llama el lugar en donde estamos, es un acuario en la ciudad de Holsund.
Ajá. A ver, a ver, espérate, va de nuevo, vamos a escuchar. 3, 2, 1, venga.
Atlanterhavsparken.
Bueno, ese es el parque, la ciudad, es el anterior.
Holsund.
No, pero Holsund. No con H al principio, no. A ver, otra vez.
Holsund.
¿Ves? No, es... Ölesund.
Sí, tienes razón. Sí. Tienes razón. Es que tu gente de mundo inmediatamente me corregiste
no sé
en la mañana que dije Ölesund.
Sí.
Que dije. Estamos aquí desde Ölesund. Y se enojó Gaby y dijo, no, espérate.
A ver, espérate, Javier. Es que no se dice así. Ölesund. Así que desde ahí, en Noruega. Y ahorita. En el corte, por cierto, Javier Risco movió su... Porque ya saben que cuando estamos a distancia nos estamos mirando nuestras caritas a través del FaceTime. Y entonces movió su camarita y pude ver tu vista. Y tu vista es espectacular, Javier, porque lo que se ve son montañas, nevadas y agua.
No sabes la cantidad de tráfico que hay de barcos.
No había ni un solo barco, además. O sea, ahora sí que porque luego puede haber tráfico de, ¿no? El otro día estábamos en Xochimilco y unas trajineras no podíamos pasar de un lado a otro porque es ¡muévete, quítate! No, eso no se está viendo por allá en Ölesund, en donde está Javier Risco.
Sí. La verdad es que sí alteraste mucho a la dinámica de la ciudad cuando gritaste las 6 de la mañana.
Sí, pues sí, seguramente.
La gente, porque tengo aquí en altavoz, entonces la gente en chinga como que volteó.
¿Quién grita? Pues, sí, ahí en Ölesund no grita nadie. Y recuérdanos, ¿por qué estás allá, Javier Risco? ¿Por qué estás en Noruega?
Mañana hablaremos justamente. Me invitó un día recibí un correo del Consejo Noruego de Productos del Mar. invitándome a Oslo. Y te juro por mi vida que yo pensé que era de estos correos que recibes, como del príncipe de Haití que te acaba de heredar 10 millones de dólares. Entonces, sí, la verdad es que...
Las que leen libros y usan lentes que no tengan...
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ahí? ¿Eso quién fue?
¿Fue eso?
No sé, no tengo idea. Fue nuestro productor que anda jugando.
Chido tu coto, gracias, mi querido Diego. Pero bueno, puente, sí, entonces recibí este correo electrónico y dije como, ¿quién te invita a Oslo a probar bacalao y salmón? Y resultó que sí, que no era un príncipe haitiano que me había dejado millones de dólares, sino que era...
Oye, pero que lo que me sorprende es que hayas contestado el correo. O sea, porque yo estoy segura que a mí me llega y yo lo mando a spam. O sea, yo así de... No, no puede
¿qué
ser.
Era lo que me decías?
No, sí, o sea, yo lo mando a spam. De hecho, después de que me contaste eso, me metí a mi folder de spam para ver todo lo que he dejado pasar. Exactamente. Igual yo ahorita podría estar transmitiendo desde Nigeria, viendo una cosa así interesante y nada, porque yo todo lo mando a spam. Javier Risco no, él contesta todo. Y por eso está en Noruega. Mañana vamos a tener por ahí un invitado desde Andale. Noruega que nos hable de... Pero hoy les puedo decir que Javier Risco ya fue a pescar bacalao. Él no pescó nada, por supuesto, pero acompañó en la pesca del bacalao mañana.
Muy bien, ahí el apoyo, las porras.
Ese apoyo sí se ve. Nos llamó Úrsula Ponce de Jiquilpan, en Michoacán. Saludos, felicitaciones por el programa y saludos para Risco, que bien que anda de vacaciones o bueno, trabajando pero de paseo.
Sí, ándele, sí, ándele también.
Sí, son los trabajos que no son trabajos, o sea, la verdad. Porque además en Noruega seguro a las 5 de la tarde se acaba todo, ya no todo. Hay mucho todo, ¿no?
Todo.
Y ya, pues la gente tiene vida, cosas raras, la gente tiene vida en personal.
Esa gente rara. Bueno. Cosa rara, caray, que disfrutan la vida. Estos lugares, mi querida.
Esos lugares, pero bueno, así las cosas.
Este lunes... En Así las Cosas.
Bueno, rápidamente, este lunes en Así las Cosas, antes de presentar a nuestros invitados de ahorita, este lunes en Así las Cosas hemos traído varios temas, Javier, un recuento pormenorizado y un análisis muy bueno de lo sucedido el sábado aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, este mitin del presidente López Obrador y todo lo que sucedió, la verdad, un recuento muy bueno por parte de nuestra compañera Rocío Jardines y el análisis puntual de la politóloga Alejandra Cuyen, que la verdad es que sí nos hizo un análisis muy claro, pues un poco también de lo que viene, Javier, de la crispación que hay y de la crispación que viene. Por ahí nos fuimos esta mañanita.
Así es, eso como uno de los temas y también, digo, esta crispación materializada, Gaby, en esta quema de la figura de la ministra Norma Piña. Por lo menos hoy a través de redes sociales aparece que hay una condena unánime por estos ataques, hay que decirlo, a la figura de la ministra, de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Mujeres que son parte de la vida política del país, incluyendo algunas vinculadas a la 4T, pidieron frenar los ataques contra la presidenta de la Corte. La escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente, escribió: "Mi apoyo a todas las mujeres de la política o circunstancialmente cerca de esta ante la vejación a sus personas o imagen o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel, no violencia, más amor urgentemente", puso Beatriz Gutiérrez. La senadora Olga Sánchez externó las muestras de intolerancias a su persona, Norma Piña, y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta, como parte de lo que sucedió también en el contexto de este llamado al Zócalo el sábado pasado. Eso en materia informativa. Mañana también se conmemora, hay que decirlo, un año de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Le pedíamos a nuestro radioescucha si han ido, si lo han usado, sabido de este aeropuerto. Mañana cumple un año el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y dice el diario Universal en su portada, es más rápido ir, de acuerdo a una investigación que hicieron, pero es más caro también por el peaje para acceder allá, aeropuerto Felipe Ángeles.
Y nos preguntaban también del caso de la menor Norma Lisbeth Ramos, que falleció después de haber sido brutalmente golpeada por una compañera de la escuela, caso de bullying, sí, realmente llevado al extremo. Bueno, nada más comentarles que la madrugada de este sábado 18 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión contra la adolescente que habría golpeado a Norma Lisbeth Ramos en el municipio de Teotihuacán. Esto el pasado 21 de febrero. La fiscalía informó que lograron establecer que la menor fue agredida por una compañera de la escuela secundaria oficial, anexa a la normal de Teotihuacán, Los Jaguares, donde estudiaban. La agresora fue detenida después de que las autoridades realizaran el cateo de un domicilio ubicado en la colonia Santa María Cosotlán, municipio de Teotihuacán. Así que, bueno, Bueno, pues esta información, no, Javier, que la hemos comentado desde el minuto uno, la verdad.
No, y creo que la reflexión que con la que iniciamos este programa a las 6 de la mañana, Gaby, cuando dices, a ver, no podemos sentirnos aliviados al saber que una menor de edad, una niña de 13, 14 años, está detenida, sí, y no tiene orden de aprehensión. No. No hay alivio ante la tragedia, evidentemente, del asesinato de una joven por bullying. Pero es el reflejo, Gaby, creo que lo leías muy bien, el reflejo de tratar de leer más allá de este hecho de violencia, sino decir, no es la salida, la justicia punitiva, el llevarla a la cárcel, sino el saber que un menor de edad, de 12, 13 años, hace eso, el porqué, el explorar las razones también sociales. Creo que esa es la salida, Gaby, la respuesta que deberíamos de exigir a las autoridades también.
Sí, totalmente. Entender el contexto en el que se da algo así, evidentemente tiene que haber una sanción a la agresora, eso queda clarísimo. También a las autoridades omisas, entre ellas las de la escuela, etcétera, claro que lo tiene que haber, pero lo que no podemos es no mirar, Javier, el fondo de toda esta situación. Es decir, ¿qué hace que una joven, una niña, un adolescente golpee de esa manera a otra adolescente hasta causarle la muerte? ¿Qué hace que los compañeros estén celebrando alrededor y gritando, golpea a la más fuerte? ¿Qué hace que la propia escuela no haya reaccionado en su momento ante las denuncias de bullying? En fin, ¿qué sucede en una sociedad así que nos lleva pues a la muerte de una jovencita? Así que, bueno, pues ese tema, por supuesto, no lo soltamos, no lo hemos soltado desde el minuto uno. Y rápidamente nada más comentar en temas internacionales, ya hablábamos de la situación de los bancos con el maestro Enrique Quintana, también ya decíamos la visita del presidente de China a Rusia. Se está reuniendo con el presidente ruso en estos momentos. Estaremos hablando de ello también con Mauricio Meshulam. Y bueno, pues también atentos a lo que pasa en Estados Unidos. Así que, así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
¿A quién le fui a hablar de la desaparición de mi hija? ¿A quién le fui a decir que me ayudara? ¿A quién le lloré? Pues sí, las autoridades están coludidas. ¿Cómo voy a encontrar a mi hija?
Si me meto en esto, o sea, ¿qué me puede pasar? ¿O qué les puede pasar a mis hijos, no?
Es que tampoco pueden seguir así las cosas.
Me pueden llevar a la cárcel y me pueden aventar varios añitos nomás por, según por prestar mi nombre o por hacer eso. No siento que deba yo de pagar algo que no, pues que no deba yo.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos y le mandamos un abrazo a Darío Ramírez. Pero él sí es jefe, él sí dijo, yo el lunes feriado, ¿creen que voy a ir a la radio? Pues por supuesto
No, Darío va al hueso, que es cuando ya está bien despierto.
Sí, él va al hueso,
él 10:15 de la mañana apenas está abriendo los ojitos,
tal. ¿No? Entonces, le mandamos un saludo, y ahorita saben por qué, pero bueno, están aquí con nosotros, Cristian Cueva, ¿cómo estás, querido Cristian?
Hola, Gaby, Javier, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Tú no lo viste. Bueno, estamos en Facebook Live, por cierto, por si no, ¿qué tal? Y yo saludo a la cámara, me encanta.
Mamá,
mamá, estoy en la tele. Pero ustedes no lo vieron, lo que pasa es que Cristian es un hombre alto, cosa que no necesariamente somos Ricardo Farías, que también está aquí, querido Ricardo.
Hola, buenas.
Y yo no somos altos. Y entonces, ¿sabes lo que hizo el productor? Es que le achaparró completamente la silla. Está sentado casi en el piso.
No me di cuenta. Y estamos
para que estemos todos a la altura, pero eso fue algo que hizo nuestro productor. Queridos, bienvenidos.
Gracias.
Y ahora sí que cuéntanos, Ricardo, ¿qué traen entre manos y por qué mencioné a Darío Ramírez?
Nos dijo, no, yo no me levanto temprano en días feriados, ni modo, Darío, te toca a ti, a Cristian y a Ricardo. Y les cuento porque justo Darío, Cristian y yo somos los creadores, desarrolladores de un proyecto documental limitado, o como se llaman ahora, o series limitadas, que se llama 33%, Historias Impensables de Corrupción. Y es la historia de, o son 5 historias, muy distintas cada una, muy diversas, pero que todas hablan del mismo problema que hay en México, y es lo difícil, lo complejo que es visibilizar la corrupción. Y qué pasa, o la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando la corrupción le pega a las personas que tienen menos acceso y menos posibilidades de enfrentarse de una manera justa ante cualquier inconveniente que tienen en la vida, ya sea legal, social, personal, ¿no? Yeah. Entonces, sí, ese es un poco, de eso se trata 33%.
Siempre escuchamos estas historias Cómo un gobernador, un secretario, desvía 10 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos. Y el modus operandi ha sido siempre, y cada vez lo vemos más repetido en varios reportajes, es en realidad pusieron el nombre de una señora que vive en tal dirección y en realidad la casa, pues, es una casa muy modesta que tiene esto, y de pronto llegan los reporteros y dicen, oigan, señora Dolores, pues usted tiene una fábrica que acaba de dar 500 mil mesas a la SEP y es, pues, le acaban de dar un contrato de 328 millones de pesos y dice, pues es que no sé de lo que me hablan. ¿Son ese tipo de historias, Cristian, de las que tocan y retratan?
Tal cual, parte de lo que quisimos hacer desde el inicio del proyecto fue no centrarnos como en los grandes casos de corrupción que están en la cúpula, digamos, de todas las instituciones, sino irnos, como dice nuestra descripción, a los deciles más bajos. Y justo como dices, Javier, hay una historia de Guillermo Cuenca, un chico de Puebla que tiene... O sea, apenas tiene acceso para los servicios básicos y justo como lo decías, resulta que él es dueño de una empresa que acababa de facturar cientos de millones de pesos para unas obras en el estado de Puebla y en el estado de Morelos, ¿no? Hay un tema de corrupción con ambos gobiernos de los estados y probablemente también el gobierno de la ciudad de Cuernavaca. Tal cual es el tipo de personas a las que queríamos retratar, personas que, como dice nuestro título, ¿no? Por estar en los deciles más bajos, muchas veces tienen que gastar hasta el 33% de sus ingresos en actos de corrupción para tener acceso a servicios básicos. No es que lo hagan, más bien es la situación en la que están y podrían o tendrían que hacerlo en caso de que quisieran acceder a ciertos servicios. No es el caso de todos, pero bueno, ese es el enfoque que teníamos. Y además de ellos tenemos, o sea, ese es uno de los casos, ¿no? El caso de robo de identidad en el caso de Guillermo. Tenemos casos de fabricación de culpables también en el Estado de México. Tenemos casos de personas que tienen problemas con el tema de la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el estado de Veracruz. Y bueno, hay una serie de historias, de personajes que justo retratan esos deciles de la población de los que hablabas, Javier, y que nosotros queríamos darles voz y queríamos mostrar en este proyecto.
Y en esto, Ricardo, a ver, por ejemplo, el caso, ¿cómo dijiste que se llamaba?
El de Guillermo
Puebla.
Cuenca.
Guillermo, el de Puebla. A ver, ¿cómo le afecta en su vida cotidiana, o sea, en su vida personal o cotidiana, el que de pronto se dé cuenta que su domicilio fue utilizado en estas grandes tramas de corrupción, fue utilizado como si fuera una empresa, y eso se permite, y eso les permite a otros desviar recursos, no sé qué, recursos que obviamente él no tiene y él ni sabe? ¿Cómo le afecta en su vida cotidiana?
Totalmente.
Perdón, porque parecería evidente, ¿no? Parecería que, sí, que sería un trámite llegar frente a un juez y decir, oiga, estoy acusado de esto, pero bueno, no soy yo. O sea, y debería ser como, sí, joven, claro, tenga este sello, está libre, punto. O sea, es una tontería lo que me estás planteando. No es así, ¿verdad?
No es así. Y en el caso de Memo, para, digamos, redondear esta historia o para acabarla de fregar, Memo además es una persona con una discapacidad y que vive en una zona de Puebla, diría yo, que está en el límite de ser un asentamiento, por decir así, irregular, es decir, en situación de pobreza vive, además, y que lo único que, digamos, que le daba luz a su vida o que lo hacía especial y que algo que por lo que Memo se levantaba todos los días, además de sus hijos, es que era seleccionado de básquetbol en la selección de Puebla, de Los Ángeles de Puebla, de básquetbol para discapacitados o en silla de ruedas, ¿no? Entonces, después de eso, cuando salió la noticia de que Memo tenía una empresa y demás, pues el bullying, no, pues normal, la carrilla y demás, y eso, pues digamos que sí transformó su vida, dejó de ir a jugar básquetbol y incluso tuvo otros problemas que ya podrán ver cuando vean el episodio de Memo, que se llama Cuenca, y que el descaro es tan brutal, Risco, Gaby, que la empresa tenía el nombre de Memo, se llamaba Cuenca. Obras Cuenca se llamaba la empresa. Entonces,
madre,
como bueno, ni no siquiera.
Tienen madre, no tienen madre.
El episodio se llama Cuenca y Asociados, justamente.
Exactamente.
No.
Y obviamente, uno de los reporteros de Mexicanos contra la Corrupción, como recuperamos esta historia que pertenece a uno de un reportaje de años atrás, va a la casa de Memo y le pregunta, oye, esta es tu empresa. Y la cara de Guillermo al ver que la empresa había facturado millones es... No lo puedes creer, o sea, no entiende cómo es posible que su empresa y su nombre más bien que su nombre sea parte de una empresa que factura millones de pesos.
¿Qué cosa? Y lo que podría ser una sorpresa, insisto, de decir, oye, no soy yo, voy frente a un juez y rápidamente se resuelve esto porque queda evidente que no soy, termina siendo un viacrucis para algo que cambia la vida, como dice Gaby. En el caso, por ejemplo, también tiene una historia, Cristian, que tiene que ver con la educación. También un poco el tema de la corrupción, de cómo baja, afectando tal vez algo que nos parecería muy lejano, que es el triangular dinero, cómo afecta directamente ya a un niño de a pie, de lo que es la corrupción de gran escala, directamente en el día a día de ir a la escuela.
Totalmente, Javier. También tenemos este episodio que hicimos en el estado de Oaxaca, en donde un par de niñas, ayudadas por su papá, se enfrentan a la sección 22 del CENTE porque no estaban teniendo clases. Ellas querían tener clases, no les parecía justo que hacía más de 6 meses y los meses se seguían acumulando de que ellas no recibían, bueno, no tenían maestro en el aula, ¿no? Y estaban perdiendo un año prácticamente. Y a mí me parece impresionante cómo dos niñas, de verdad, con el papá sí apoyándolas, pero la cara de esta resistencia eran ellas, decidieron enfrentarse a toda la corporación, por llamar de alguna manera, de los sindicatos, de la SEP, y demostrar y pedir y exigir su derecho a la educación, ¿no? Porque como dices, Javier, pues no solamente se trata de temas económicos, no solamente se trata de robar, sino también se trata del acceso a los derechos más básicos, como es este de recibir, claro, educación en casa. Y sí, me parece muy admirable lo que hicieron estas, sí, dos chicas.
A ver, entonces, Ricardo, las cinco, sí, historias son esta, dices, de
Denise y Valeria, que es, y Valeria, se llama Maleducadas, así luego la van a encontrar, la de Cuenca, que es la de Memo. Uh-huh. Tenemos también una que es de nuestras favoritas y además está dirigida por Fernanda Valadez, ganadora del Ariel por Sin Señas Particulares, que se llama 777 horas de hambre, o 777, que son las horas que estuvieron un grupo de enfermeras increíbles, unas guerreras, que hicieron una huelga de hambre de 777 horas para luchar contra el robo de sus ahorros y sus recursos a través de los sindicatos de enfermeros en Chiapas, que es una historia maravillosa. Y no sé, a mí me regresa un poco como la fe en la importancia de las agrupaciones que luchan contra cualquier injusticia, al abuso, que es maravillosa esa historia de Chusita y un grupo de enfermeras maravillosas que además las van a amar cuando vean el episodio. También está el episodio de Limbo, dirigido por Carlos Meléndez, que es un episodio de desesperanza, de hijos desaparecidos, pero al mismo tiempo es una historia de amor. No les quiero contar por qué, pero que es maravilloso también esa historia. Y se me está...
¿La quinta?
Y se me está yendo...
La de... tenemos también Taladores de Esperanza.
Y Taladores de Esperanza, perdón. Taladores de Esperanza, que es la historia, la maravillosa historia de Misael Zamora, hijo de Don Ildefonso Zamora y Alan Zamora, que fueron, como se dice ahora, targeteados o señalados el peor de los delitos que le puedes otorgar o fabricar a una persona que ama tanto los bosques, en este caso el bosque de agua, que lo acusaron de tala ilegal de árboles a una persona que se dedica a cuidar sus propios bosques. Y todo por defender de alguna manera, ni siquiera él además, o sea, Misael ya ni siquiera era como tal un activista, sino su padre, que era uno de los grandes activistas del derecho de los bosques. Entonces... Wow. Esas son las historias de 33%.
Solo hay una cosa que quiero aclarar, porque puede parecer muy desesperanzador todo lo que les platicamos, pero justo el enfoque también de este proyecto es contar las historias de aquellos que sí sufrieron ciertos actos de corrupción en su vida, pero que se atrevieron a luchar contra ellos. Sí, por eso, como decía Ricardo, o sea, el episodio de las enfermeras en Chiapas es un episodio de lucha. El episodio de Misael es un episodio de lucha por no caer en la cárcel y por demostrar que él es inocente. El episodio de Oaxaca es un episodio sobre dos niñas que querían tener acceso a la educación. Sí. El episodio de Guillermo Cuenca en Puebla es alguien que quiere aclarar, oigan, yo no soy esta persona, yo no tengo nada que ver, se robaron mi identidad para cometer un acto gigantesco de corrupción. Y el episodio de Veracruz, Limbo, sobre desapariciones en ese estado, es un episodio sobre dos personas que se unieron, se encontraron en el camino y se pusieron a luchar juntas también. O sea, solo quiero que quede claro esa parte.
Sí, eso es bueno decirlo, sí, claro.
Se les va a apachurrar su corazoncito, pero después se les va a apachar.
Pero van a sonreír, exacto. Sí. Eso es bueno, la verdad.
Muy bien, muy bien. De verdad lo invitamos. ¿Dónde podemos ver esta serie de 33% historias impensables de corrupción?
¿Y a partir de cuándo?
¿Sí? A partir de mañana es 21, ¿verdad?
Sí, mañana...
sí, a partir de mañana, sí. 21. Qué bueno que ya vi por qué te ponen tu letrerito. Gaby.
Exacto. Muy bien,
21 de marzo en Cinépolis Click. Y si no me equivoco, además está de manera gratuita. No tiene un costo poderlo ver.
Ya. A ver, y entonces nada más rápidamente, Cristian y Ricardo. A ver, entonces ustedes dos y... Darío Ramírez, ¿qué hicieron? ¿Que no vino?
Fuimos los desarrolladores, los creadores de la serie. También Cristian y yo le escribimos un par de episodios, por ejemplo, de Limbo lo escribió Carlos Meléndez y lo dirigieron diferentes directoras importantes en México que nos acompañaron en el proceso. Digamos que la producción es de Giant Stories y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Ok,
muy bien.
Pues felicidades, buen proyecto. De verdad, gracias. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades.
¿Puedo decir una cosa, Gaby?
Puedes decir
fue
lo que
gracias.
Quieras. Bueno, casi bueno, lo que quieras.
Gracias, digo, o no sé si decirle gracias o qué mala onda, pero Gaby me presentó a Darío Ramírez y por eso acabamos haciendo esta locura que nos tomó unos cuantos años.
Sí, de pero hecho, bueno, el otro día que gracias. Me dijiste, oye, ya va a estrenar, dije, wow, porque sí. Creo que cuando los puse en contacto
casi
fue...
Casi 3 años.
Bueno,
fue
pandemia. Es ya. Más, nuestro productor, Diego Martínez, ni el otro día me dijo, aquí. Oye, yo participé al principio, estuve hasta con él, y dije, ¿te cae? O sea, todo eso sí. Sucedía...
Y ya no, te está sí. Cobrando. Así sí. Es, Diego, ¿eh? Ya sí, te está cobrando. Ya, oye, lo ya, que no me pagaste, ya. Mendigo. Que no sé sí, qué, graba mi historia.
Una gorrita de México, del Clásico Mundial de Béisbol.
Exacto. No, sí. Pero bueno, qué bueno que se logró hacer. La verdad es que ahora sí que a mí lo único que me tocó fue ponerlos en contacto, porque yo creo que ustedes dos, Cristian y Ricardo, son para mí de los mejores guionistas, narradores así que hay, no solamente en el país, sino de los que hay. Y Darío me consta que es un hombre que va a fondo también con los temas, sí, y bueno, sí. Lleva ya trabajando Mexicanos contra la Corrupción un buen rato, y bueno, pues me parecía interesantísimo, así que seré la primera en ver esta serie. ¿Van a estrenar los 5? ¿Van a estar
sí,
disponibles?
Sí, sí,
¿los
sí.
5? Ok, pero ¿cuánto duran más o menos cada uno?
Media hora más o menos cada uno. Son cortometrajes, mediometrajes, documentales.
Perfecto.
Sí. Qué bueno.
Pues felicidades de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Felicidades. Gracias además por haber venido por acá. Es Cristian Cueva, es Ricardo Farías en esta serie 33% Historias Impensables de Corrupción. Bueno, ya cuando las veas van a decir, híjole, es que no es tan impensable. Es como cada vez que Javier Risco dice, es que esto es increíble. Le dije, no, deja de usar increíble, porque
ya,
en este país
ya no,
en
ya,
este país es creíble. O sea, lo grave es que es creíble, pero bueno.
Sí, sí.
En fin, gracias, queridos.
Gracias, muchas gracias, Gaby. Gracias, Javier. Gracias, Risco.
Hola, Ivette.
Hola, Gaby, Javier. Oye, no,
¿todo bien?
Nuestros invitados, no importa, día festivo, sí, no, bien, de asueto, no, bien, no, bien.
Son gente es trabajadora.
Sí, gente trabajadora.
Sí, desayuno, eso es lo mejor. Todo, ya me dijeron que pase al buffet.
Sí, sí, ¿qué, sí, sí. ¿Qué pasa al buffet?
Son carnitas, ¿eh?
Carnitas. Sí, Risco sí. Está comiendo salmón, nosotros carnitas.
Sí, nosotros
carnitas. Pero bueno, ya está por acá Ivette Parga con algo de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte, regresamos con la agenda de la semana, la agenda de economía y finanzas que nos trae siempre Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Y luego nuestro explicador político, nuestro querido Ernesto Núñez. Así que, ¡vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. El presidente chino Xi Jinping llegó hoy a Moscú para una visita de 3 días que ha sido catalogada como un viaje por la paz en la que se reunirá con su homólogo Vladimir Putin. Los mandatarios abordarán la situación en Ucrania y la iniciativa de paz presentada por China, informó el Kremlin. Xi dijo que confía en que su visita dará un nuevo impulso a las saludables y estables relaciones entre ambos países a los que calificó como buenos vecinos y socios fiables. En tanto, ministros de justicia de más de 40 países se reúnen hoy en Londres para impulsar el apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra después de que el tribunal emitió una orden de detención contra Vladimir Putin por deportación y traslado ilegal de niños ucranianos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mañana podría ser detenido y convocó a sus seguidores para movilizarse en las calles. Esto en el marco de una investigación por el pago de dinero para silenciar a la actriz de cine porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales del 2016. Sus abogados señalaron que no han recibido información por parte de las autoridades judiciales y que las especulaciones solo se basan en reportes de medios locales. Sin embargo, las autoridades de Nueva York están preparándose para responder ante posibles protestas. En los deportes, tras la jornada 12 del clausura 2023 del fútbol mexicano, Monterrey se consolidó en el primer lugar de la tabla general con 31 puntos tras conquistar el Clásico Regio 1-0 ante Tigres, extendiendo su racha a 11 partidos sin conocer la derrota. América se impuso en el otro clásico ante Chivas 4-2, ubicándose en el segundo lugar, seguido de Pachuca, Toluca y León. Pumas confirmó la salida de Rafa Puente como director técnico tras caer 2-0 ante Pachuca. Y en el Clásico Español, el Barcelona logró la victoria 2-1 ante el Real Madrid en el Camp Nou en la fecha 26 de la Liga. Con esta victoria, el Barça suma 68 puntos, 12 de diferencia con el Real Madrid. Los culés portaron las camisetas con el logotipo del disco Motomami de Rosalía como parte del acuerdo con su principal patrocinador Spotify. Y sensación causó precisamente Rosalía en redes sociales al portar la prenda e interpretar una versión del himno del club al ritmo de Motomami. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Estamos en Así las Cosas, no le cambien.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos dará a conocer la agenda económica de la semana. En la sección El Explicador Político con Ernesto Núñez, analizará el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado sábado en el Zócalo.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los aceites de oliva, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los aceites de oliva, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta marzo 20.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión.
La paz hay que cuidarla.
El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos
dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos.
El INAI.
Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial.
Un aliado de la sociedad que rinde cuentas.
La transparencia fortalece la democracia.
Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
La era de Diego Coca con la selección mexicana comienza aquí. El equipo tricolor verá actividad de la Nations League de la CONCACAF. 23 y 26 de marzo. Escucha estos encuentros en exclusiva. Por W Radio y W Deportes. En W somos la casa de la selección mexicana.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Regina Blandón y soy actriz. Tengo la suerte de tener una madre y abuelas que son matriarcas y que siempre han sido fuertes y que siempre han sido congruentes, que siempre han sido sororas, amigas, generosas, personas que siempre intentan ser empáticas, pendientes de aprender más, de debatir, y sin duda han sido un gran, gran ejemplo para mí, aunque de pronto digas son otra generación y demás. En su generación creo que fueron pues grandes ejemplos de eso, de ser banda chida, la verdad. Y les he aprendido mucho.
W Radio.
Soy la mujer que elijo ser.
¿Qué es W Deportes?
Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la selección mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional.
Sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Cobran 2.7 millones de pesos y solo presentan una iniciativa.
Reforma.
Suaviza Plan B castigo a partidos.
Milenio.
Movimiento Ciudadano pierde posiciones siempre que compite en alianza con PAN y PRD.
Excelsior.
Atacan fentanilo y repunta la heroína.
La Jornada.
Encabezó AMLO respetuosa cita con congresista de Estados Unidos.
Agenda Económica. Con Sofía Ramírez.
La economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. El pendiente que tenemos es lo de la inflación.
Agenda Económica.
En Así las cosas.
No digan que no les alcanza.
La Agenda Económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 20 al 24 de marzo? Hoy, lunes 20 de marzo, ¡no trabajamos! Pero mañana, el 21, no te pierdas el estudio México, ¿cómo vamos con el ahorro para el retiro? ¿Sabías que en México 4 de cada 10 personas de 18 años o más tiene una cuenta de ahorro para el retiro, aunque casi nadie la usa? El martes 21 de marzo conoceremos la encuesta Citibanamex con los últimos pronósticos de inflación para la primera quincena de marzo y será muy interesante ver la expectativa sobre política monetaria que seguirá el Banco de México a la luz de las turbulencias financieras en Estados Unidos y el mundo.
Stable, steady growth and lower inflation.
El miércoles 22 de marzo, el INEGI publicará lo que conocemos como la oferta y demanda global de bienes y servicios. Y México, ¿cómo vamos?, actualizará el semáforo económico de inversión. Esperamos que la inversión privada crezca, porque nuestra meta es que sea de por lo menos el 24% del PIB lo que esté involucrado en inversión para que haya crecimiento económico y empleos de calidad.
Estoy contento porque está creciendo el número de empleos.
Por la tarde del miércoles, analizaremos el anuncio de política monetaria que hará ese día la Reserva Federal. Ante el colapso de Silicon Valley Bank, los ojos de todo el mundo estarán puestos sobre el ritmo de incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Y nosotros, por supuesto, estaremos vigilando cómo va el peso en México.
Nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo.
El jueves 23 de marzo es día de inflación. Y aunque esperamos que la inflación continúe a la baja, insistimos en que el precio de los alimentos ha afectado en mayor medida a los hogares más pobres del país sin que nadie haga nada. El viernes 24 de marzo cerramos la semana con el indicador global de la actividad económica para enero. Y aunque los datos preliminares nos indicaban que habría un ligero crecimiento en la comparación mensual, la verdad es que esperamos que este sea menor al pronosticado debido al estancamiento en la producción industrial de ese mes. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos? Y como siempre, les deseo un extraordinario inicio de semana.
Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
44 minutos. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo por acá varias cosas. Nos pregunta nuevamente que dónde se puede ver la serie de la que hablábamos hace un ratito con Cristian y con Ricardo. En Cinépolis Click, ahí es donde nos dijeron que se iba a poder ver. Y de manera gratuita, porque ya saben que Cinépolis Click tiene también una posibilidad de suscripción, y se va a poder ver de manera gratuita. Por aquí nos contaban también si no iba a desaparecer Cinépolis Click. ¿Te acuerdas que estaba?
Sí, pero ya había anunciado su cierre. Ya había anunciado su cierre Cinépolis. Me parece que evidentemente no en no de manera inmediata, pero sí había anunciado en algunas semanas también que, bueno, pues era una plataforma que iban a dar de baja. Vamos a ver seguir.
Y lo que me está diciendo aquí el productor es que sí, que después de como sí se va a dar de baja Cinépolis Click, va a estar después en YouTube la serie completa de la que acabamos de hablar hace unos minutos, Javier.
Excelente. Bueno, pues eso como parte de lo que nos pregunta nuestros radioescuchas. Y por supuesto, ya vamos, ya lo está pidiendo los Núñez Believers. Ya sabes cómo todas las personas que tienen su sección en este programa tienen sus seguidores, y también mi querido Ernesto Núñez, el explicador político. ¿Cómo estás, querido Ernesto? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, querido Risco? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, los chamanes Covilíver se pusieron ahorita que ya
preséntenlo.
Exacto.
Preséntenlo. Nosotros, no, espérense, tenemos cosas que decirle al humano.
Exacto. Pescando salmones, Risco.
Exacto. Sí, de hecho, sí, te iba a preguntar tú en qué barco te encuentras, mi querido chamanesco, pero bueno.
Oye, querido Ernesto, pues cuéntanos un poco las reflexiones de lo que sucedió el sábado pasado. Vemos, y lo decíamos, bueno, pues un Zócalo que se esperaba lleno, lo fue. Discursos también un poco, también sin tanta sorpresa, digamos, en los temas, o discursivamente hablando, el tono también no nos sorprendió. Pero a ti, ¿qué te llamó la atención de lo que ocurrió el sábado?
Sí. Y antes de que Ernesto nos diga lo que le llamó la atención, estoy viendo La Mañanera. Hoy el presidente está desde Tuxtla Gutiérrez. Se está viendo a sí mismo, puso el video de lo que sucedió el sábado, y entonces se está viendo a sí mismo dando el discurso del sábado, y admirándose. Bueno, nada más quería poner eso ahí.
Qué hermoso momento. Ojalá en su próximo discurso.
Como cuando Risco repite el programa en la tarde para oírse otra vez.
Exacto.
O sea, ojalá en su próximo, salida el presidente ponga este video de La Mañanera viéndose a él en el discurso del sábado.
Exacto.
Y ya tendríamos ahí cuatro Andrés Manueles en el mismo tiempo. Pero bueno, para hacer el resumen, Ernesto, al presidente, ¿qué resaltas?
Pues mira, a ver, yo estuve ahí ese día en la tarde, la verdad es que sí, me llamaba mucho la atención. Yo tenía un buen rato que no veía un evento del presidente, quería un poco como tomarle el pulso. Creo que el músculo de la 4T pues está muy aceitado, ¿no? O sea, sigue siendo este fenómeno de masas que vimos en la campaña, aunque ahora pues también con mucho dinero, la verdad, para hacer estos traslados, esta movilización. De muchísimas personas, 500,000 en el exageradísimo cálculo de Martí Batres, y unas 200,000 según otras personas de Morena que andaban por ahí, con las que yo pude platicar, pues decían que 200,000, 250,000, en fin. El tema es que el presidente logró lo que quería, que era esta imagen de un Zócalo, como digo yo, desbordando pueblo, ¿no?, hacia las calles aledañas. Y a mí la verdad, miren, el discurso fueron casi 40 minutos de un relato, una especie de alegoría sobre el cardenismo, donde el presidente dio una explicación, primero el relato histórico del sexenio de Lázaro Cárdenas, y después como una explicación, y todo el tiempo los paralelismos hacia el momento actual, ¿no? Es decir, como que lo que ocurrió hace 85 años y lo que ocurre ahora. Y a mí me recordó un libro que escribió Arnaldo Córdoba, que publicó en 1974, que se llama La política de masas del cardenismo. En ese libro, Arnaldo Córdoba explica cómo el sexenio de Lázaro Cárdenas logró institucionalizar la revolución, creándole, organizando al pueblo en gremios, a los gremios en sectores, a los sectores en el partido de la revolución, y con la conversión del partido del PNR refundado por Calles al PRM refundado por Cárdenas, cómo logró crear este partido de Estado que le permitió al PRI, al posterior PRI, pues quedarse tantas décadas en el poder. Pero esta parte de la organización de los trabajadores, que Arnaldo Córdoba, él lo describe así, él dice, el pueblo se organizaba y a su vez organizaba al Estado, y la síntesis que daba lugar al esfuerzo político del cardenismo es eso, el pueblo organizado convertido en el Estado. Y esta reminiscencia de López Obrador es 85 años después muy interesante. O sea, es muy interesante pensar cómo nuestro actual jefe de Estado tiene en la cabeza presente esos temas, esa idea del cardenismo, esa idea de... El presidente habla de la revolución de las conciencias, de concientizar al pueblo, le dice a sus sucesores, no dejen de lado esta tarea de estar movilizando, de estar organizando, de estar concientizando a los seguidores del movimiento, en este caso de Morena y de la llamada Cuarta Transformación, porque eso es lo que los salvará de la derecha, digamos, ¿no? O del regreso de las oligarquías al poder. Es un discurso plagado de estas citas históricas, plagado de arengas a su movimiento, y digamos que si uno lo quisiera, digamos, diseccionar en los destinatarios de los mensajes, yo les diría, ¿no? A sus posibles sucesores, les dijo, tienen que mantener unido al movimiento y no cejar en la estrategia de politizar al pueblo, ¿no? Se los dijo clarito a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard, que estaban en el templete, y también a Ricardo Monreal, que andaba ahí perdido en la plaza, en algún lugar de la plaza.
Sí.
Se lo dijo a sus simpatizantes de a pie, les dijo la promesa de que les va a ampliar el reparto de la renta del Estado a través de los programas sociales. El presidente dijo ahí que ya el 71% de los hogares tienen una beca del bienestar, 600 mil millones de pesos al año, y a sus simpatizantes les dijo, ustedes siguen siendo mis consentidos, para ustedes va a seguir siendo este gobierno. A Estados Unidos le mandó este aviso de que habrá cooperación, pero no sometimiento ni intervencionismo. A sus opositores esta advertencia de que no regresarán, hagan lo que hagan, al poder. A los operadores de la 4T, una orden explícita, contrarrestar la guerra sucia, las campañas de calumnias, los intentos de manipulación. A los medios de comunicación, esta acusación me parece a mí un poco infundada, pero es la acusación permanente del presidente de estar vendidos, alquilados, sí, o en manos de lo que llaman el bloque conservador y corrupto. Y finalmente, a la sociedad, a esa sociedad que no está, digamos, ni en uno, en ninguno de los dos bandos donde se quiere colocar de pronto a la gente, pues el silencio, ¿no? Nada le dijo el presidente a aquellos que demandan o que defienden la democracia, por ejemplo, a los que se manifestaron el 26 de febrero o el 13 de noviembre, a quienes no militan en el PRI, el PAN, el PRD, el MC, y que pues sí quieren defender la democracia. Ni una sola palabra a las mujeres que 10 días antes del mitin de López Obrador ocuparon el mismo zócalo, sin logotipos ni consignas partidistas, para exigir un México libre de violencia. A ellos y a ellos nada, más que el zócalo lleno de personas movilizadas en cientos de autobuses.
Se nos fue por ahí, como que de repente, ¡pum! Estaba re bueno todo el análisis que nos está haciendo.
Sí, porque es sectorial.
Se cortó tantito.
Y algo que me llama también la atención, el tema, cómo se subraya, y iniciaba justamente esta crónica, mi querido Chamanesco, con esto, de lo que significa también de manera presupuestal armar algo así.
Sí, claro.
Y también el señalamiento directo por parte de algunos de los que fueron, de que estuvo el detalle de que sí estuvo la bandera, Gaby. También, y esto toma relevancia, por supuesto, porque en varias también de las marchas y movilizaciones.
Sí, en las anteriores, de la oposición, por ejemplo, la de la oposición que llegó al Zócalo, la en defensa del INE, incluso la manifestación de las mujeres del 8 de marzo, no estaba la bandera monumental que está siempre en el Zócalo capitalino y que normalmente por ahí de las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos es cuando se baja la bandera en una ceremonia, y en la madrugada, bueno, al arranque del día se iza la bandera, y ya había llamado la atención que la bandera no estaba, que la habían bajado, pues, porque no es que hubiera sido una cosa en la noche en donde ya no hay bandera, sino se había bajado la bandera de manera explícita, y bueno, pues lo que vimos este sábado es que sí estaba la bandera. Ya te tenemos de regreso, querido Ernesto, estabas ahora sí que en lo más rico del análisis, adelante.
Sí, perdón, pues me parece que esta parte es también muy significativa del silencio, ¿no? Hacia la sociedad, del silencio hacia una parte de la sociedad ante la cual el presidente ya no solo, digamos, ya no gobierna, sino que más ya no dialoga. Me parece increíble que no haya un solo mensaje más que las acusaciones hechas a los medios, el desprecio total a la oposición, pero no hay un solo mensaje hacia la gente, digamos, por ejemplo, a los que se manifestaron el 26 de febrero. No digo a los dirigentes de los partidos, sino a la gente que de buena fe fue ahí creyendo en algo, sí. A las chicas del 8M, a las mujeres del 8M, tampoco ningún mensaje
más que esta, insisto, ¿no? Esta apropiación de los símbolos patrios, ese zócalo lleno, este músculo del oficialismo, que me parece que es que fue muy, muy elocuente, ¿no? En ese mensaje. O sea, no dialoga con ellos, pero sí les muestra el músculo total de la 4T. Y les decía que me parece que con este mitin el presidente de alguna manera rompe lanzas nuevamente, ¿no? Para mí ya no hay punto de retorno en su decisión de gobernar solamente para sus militantes, para sus simpatizantes, y me parece que tampoco habrá tregua en la determinación de López Obrador de encabezar a su movimiento hasta la jornada electoral de junio de 2024. Él es el mensaje, él es el que da la línea, y pues finalmente yo les diría, me parece que estamos frente a esta nueva visión, una visión mesiánica del poder, y una convicción total del presidente de que tiene una misión histórica, ¿no? A mí me parece que lo que vimos el sábado, haciendo un paralelismo con este libro magnífico de Arnaldo Córdoba, pues podría ser la política de masas del López Obradorismo, o el inicio de la construcción de la política de masas del López Obradorismo.
Sí, y recomendamos de verdad a la gente que nos escucha este texto que escribes en Animal Político, nada de zigzaguear. López Obrador delinea la ruta de continuidad a sus posibles sucesores. Creo que es justo lo que estás diciendo también, mi querido Ernesto, de cómo inicia también esta sucesión. Una sucesión no solo anunciada, sino también una sucesión casi dictada del ABC de cómo le va a gustar.
Sí. Sí, las referencias, no sé si vieron, a mí me pareció muy, muy significativo. En una parte de su discurso, el presidente recuerda la sucesión de Cárdenas, ¿no? Insisto, él, sintiéndose una especie de nuevo Lázaro Cárdenas, y dice dos cosas que son, me parece, muy interesantes. Una, cuando dice que en 1940 Cárdenas optó por un moderado como Manuel Ávila Camacho, porque ante la beligerancia de lo que él llama la derecha, los conservadores, que incluso el presidente tilda de violentos e intolerantes, en aquella época, pues sí era otra época en la que había mucha violencia política. Y el presidente recuerda cómo en esa elección de 1940 de Manuel Ávila Camacho contra Almazán, cómo hubo 30 muertos y 127 heridos, y el presidente los atribuye a las acciones de esa derecha que se organizó en torno a la candidatura de Almazán para tratar de detener el proyecto cardenista. Y también me llamó mucho la atención cómo el presidente de alguna manera les advierte a sus sucesores también, ¿no? Él dice: el presidente Cárdenas prefirió a Ávila Camacho que al general Mújica, porque él sabía que corría el riesgo de la invasión estadounidense, de la agresión, digamos, de la derecha. Entonces, sí te muestra un presidente que, a pesar de todo, se siente como asediado por una reacción de la derecha, por una reacción de lo que él llama los conservadores. Y es, me parece, son mensajes que al final se quedan no solamente en las miles de personas que están en el Zócalo, se quedan en el imaginario colectivo. En algunos casos provocan reacciones de movilización, en otros casos provocan reacciones muy lamentables, como la que vimos al final del mitin, cuando el presidente se metió al Palacio Nacional, las huestes morenistas se quedan afuera, agarran esta imagen que emulaba la ministra Piña y la queman, en un acto, me parece, totalmente deplorable, al que ojalá se hubiera referido directamente la primera dama y no con esta especie de metáfora. Sí, en la que no sabemos si está hablando de ella o no.
Totalmente de acuerdo, la verdad, totalmente de acuerdo. Pues muy bueno tu análisis, querido Ernesto, ya estamos compartiendo tu artículo también ahí en Animal Político. Un abrazote, querido, que tengas bonita semana.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias, es nuestro querido Ernesto Núñez, y nosotros, al corte.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Hasta 50% de descuento, más 10% con tu tarjeta Sears en el departamento de juguetería. Vigencia del 15 al 20 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo Más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Por ti, que no sabes perder en nada.
Con su tour Blanco y Negro.